Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos a este recuento informativo correspondiente a este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de noviembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz de este, su servidor, la voz informativa de Paul Spey. Es un gusto poder volvernos a encontrar con ustedes y acompañarnos con información. Tenemos, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, también las notas culturales con Yolanda Esteban, la voz de Don Julio Estorino en su Canta Claro y abundante información para compartir con todos ustedes. Así es que súbale el volumen a la radio, quédese quietecito y vamos de inmediato con el desarrollo de la información.
Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador.
Y estos son nuestros titulares. Familiares de José Daniel Ferrer le visitan y denuncian atropellos. Diputado cubano gay critica por redes sociales a CNSX. Grupo de balseros cubanos desembarcaron este jueves en Isla Morada, Florida. Cuba aparece entre los países que incumplen el Acuerdo de París. Representante de Estados Unidos en la ONU acusó a la comunidad internacional de cuestionar el derecho de su país a elegir con quién comercia. En Voces de Cuba, desde Santa Clara, Juan Alfaro González informa de actividades realizadas por activistas del movimiento opositor Juventud Despierta. En Latinoamérica al día, Voz de América, Venezuela se ha convertido en un cementerio de industrias. 10.000 empresas han cerrado en los 20 años del chavismo en el poder. AFP. El líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho mantiene la presión para que renuncie Evo Morales. Voz de América. Estados Unidos impuso sanciones a 3 funcionarios del régimen de Nicaragua. AFP. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció una serie de medidas de control del orden público para combatir saqueos y otros actos vandálicos. En nuestra mirada al mundo, AFP, Estados Unidos pidió medidas severas contra Irán tras el reinicio del enriquecimiento de uranio en otra de sus plantas nucleares. Euronews, expectación en España ante las elecciones generales de este domingo. AFP, Francia endurecerá su política migratoria al imponer cuotas de inmigrantes económicos y limitar el acceso de los solicitantes de asilo a la seguridad social. Euronews. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pone en tela de juicio la coherencia estratégica de la Alianza Atlántica y recibe críticas de la canciller alemana Angela Merkel y del secretario general de la OTAN. En ciencia y técnica, Voz de América, científicos británicos empleando satélites que brindan imágenes de alta resolución ayudan a prevenir la muerte accidental de ballenas. Y en notas de cultura, pues por supuesto tenemos a Yolanda Esteban. En los deportes, en el fútbol, el Real Madrid tiene éxito en fichar a jugadores jóvenes con vista al futuro. Y en el béisbol, Giancarlo Stanton dice que los Yankees debieran firmar a los estelares lanzadores Gerrit Cole y Stephen Strasburg. Mis amigos, estas y otras informaciones las ampliamos a continuación en este recuento informativo. Y vamos de esta manera, mis amigos, a dar inicio a los detalles de las informaciones. Las autoridades penitenciarias cubanas permitieron este jueves una visita familiar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el 1 de octubre y con varias semanas incomunicado. El encuentro de los familiares con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba se realizó en una de las oficinas de la prisión Aguadores de Santiago de Cuba. Su esposa Nelva Ismaray Ortega, quien en el encuentro estuvo acompañada de tres hijos menores del opositor, explicó cómo lo encontró. En un comunicado divulgado este jueves, la Unión Patriótica de Cuba agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y denigrantes que está recibiendo el líder opositor en la prisión. La visita duró 5 minutos a la vista de un oficial del Ministerio del Interior. El opositor mostró, según su esposa, las huellas de las torturas recibidas en prisión. Ferrer ha perdido peso corporal y con problemas en la vista y pérdida de la voz, además de relatar la huelga de hambre que realizó por 25 días. Las autoridades del penal, dice la nota de UNPACU, le mantienen junto a un recluso con historial criminal y agresivo, el cual golpea. En su nota, UNPACU también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. José Daniel Ferrer ha estado detenido hace 28 días, de ellos 35, sin que sus familiares tuvieran noticias de él. En la cuenta de Facebook de Carlos Amel Oliva Torres, miembro de UNPACU, se ha publicado el comunicado íntegro de esa organización opositora. La Embajada de Estados Unidos en La Habana volvió a publicar en Twitter el pedido de libertad para José Daniel Ferrer, por lo que califican de injusto arresto. Y un diputado cubano gay de 22 años criticó esta semana en las redes sociales a CNSX, organismo oficial dirigido por Mariela Castro, algo inusual en un representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular, caracterizada por la ausencia del disenso interno. Bajo el título Burocratismo o Desconfianza, Luis Ángel Adán Roble explica en una publicación en Facebook que el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSX, está dificultando que el joven diputado pueda viajar a Bogotá, en Colombia, el próximo 20 de noviembre. Allí pretende participar en la 8ª Conferencia Regional de ILGALAC, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe. El diputado asegura contar con una beca para la asistencia a ese evento, pero para viajar a Colombia requiere permisos de su universidad, de la Asamblea Nacional y del CNSX, y estos no le otorgan los documentos que necesita. Y un grupo de balseros cubanos desembarcaron en la mañana de este jueves en Isla Morada, en la Florida, y se dispersaron rápidamente tras alcanzar tierra. El diario Florida Keys News informó, citando declaraciones de Adam Linhart, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Monroe, que las autoridades hallaron a 2 personas del grupo, un hombre y una mujer, que han sido detenidos y serán procesados para su remoción. Y Cuba aparece entre los países que incumplen el Acuerdo de París, el pacto internacional que busca evitar para el año 2030 los 2 grados centígrados de calentamiento global a partir de que se multiplicarían las consecuencias del cambio climático. El recién publicado informe del Foro Ecológico Universal clasificó a la isla como uno de los estados cuya política medioambiental es insuficiente y aparece en el mapa mundial en rojo junto a China, Estados Unidos y la India, los 3 países mayores contaminadores del planeta. Informes oficiales de Cuba reconocen que la polución ambiental en la isla se debe a la escasez de agua potable y la contaminación de acuíferos, la degradación de los suelos, la pérdida de diversidad biológica y la disminución de la masa forestal. Asimismo, las industrias con tecnología arcaica ubicadas junto a poblaciones contribuyen a la contaminación con sus vertidos hacia los acuíferos y zonas aledañas. A ello se añade la proliferación de vertederos incontrolados y la carencia de laboratorios de análisis. Todo esto hecho en socialismo. Y hablando de eso, del socialismo. La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves por 28ª vez una resolución solicitando el fin del embargo estadounidense contra Cuba, apoyada por 187 de los 193 Estados miembros. Estados Unidos, Brasil e Israel votaron en contra de la resolución, en tanto Colombia y Ucrania se abstuvieron y Moldavia optó por no ejercer su derecho al voto. Entretanto, la representante permanente de Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, acusó este jueves a la comunidad internacional de cuestionar el derecho de su país a elegir con quién comercia por la denuncia del embargo que Washington mantiene contra Cuba desde hace casi 6 décadas. Estados Unidos asegura que el embargo es necesario para castigar a un régimen que viola los derechos humanos de su propio pueblo, dijo la embajadora ante la ONU. La Asamblea tiene previsto votar una resolución no vinculante propuesta por La Habana y titulada Necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Y un recurso de revisión penal fue presentado esta semana en el Ministerio de Justicia de Cuba a favor de 7 condenados a cadena perpetua, 2 de ellos por el secuestro de la lancha de Regla en el año 2003, y otros 5 sancionados por el intento de secuestro de un avión en la Isla de la Juventud que tuvo lugar el mismo año. Los nombres son Johannes Tomás y Ramón Henry Grillo, que son de la causa de la lanchita de Regla. De la otra causa, que es el mismo año y coincidentemente el mismo mes, están Lázaro Ávila Sierra, Leudis Arce Romero, Jorge Luis Pérez Fuente, José Ángel Díaz Ortiz y Francisco Reyes Rodríguez. El martes se entregó en el Ministerio de Justicia. Se adjuntó también a la Ley de Actos de Terrorismo, donde se ve que no cumplen ningún requisito, aseguró el abogado del caso Emilio Hernández. Ya en el mes de octubre se habían presentado 2 recursos de revisión de causa a favor de Michael Delgado Aramburó y Harold Alcalá Aramburó, 2 de los condenados en el secuestro de la lancha de Regla en el año 2003. Pero ahora Hernández lleva a cabo la petición por el resto de los condenados y también interpone una petición de indulto a favor ante el Consejo de Estado, que también fue enviada al despacho del mandatario designado Miguel Díaz-Canel. Entregó una solicitud de indulto como súplica de madre, que es así como se llama esa solicitud. Se entregó en el Consejo de Estado, le dieron el correo del despacho del presidente y de ahí salió a pedir por todos, dijo Hernández. El abogado asegura que tiene mucha esperanza en que en los 60 días estipulados se revisen las causas y se lleve a cabo un acto de derecho. Mis amigos, hacemos la primera pausa en este recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La exhibición de Rodrigo con su triplete al Galatasaray demuestra que el Real Madrid acertó cuando decidió fichar a jóvenes talentos mundiales. Hay que ver que Modric tiene 34 años, Ramos 33 y Benzema y Marcelo 31. Por lo que el Madrid lleva años trabajando en un plan de rejuvenecimiento de la plantilla. En el pasado mercado de fichajes llegaron Militao y Luka Jovic, ambos de 21 años, pero el caso que más resuena es el de Rodrigo, que con 18 ya empieza a triunfar con la camiseta blanca. Y ya hay quienes afirman que el joven brasileño está llamado a liderar el Madrid del futuro. Hace algunos meses, la gran esperanza del conjunto era otro brasileño, Vinicius, que tiene 19 años, pero su falta de puntería ha frenado su progresión. No nos podemos olvidar del uruguayo Fede Valverde, que con 21 años se perfila ya como el futuro recambio de Casemiro. También hay otros jugadores del Madrid que esta temporada están prestados en otros equipos, como Reguilón de 22 años y especialmente Achraf Hakimi de 21, que se ha convertido en una estrella en el Borussia Dortmund. Estos dos podrían convertirse en los regulares del lateral izquierdo y el derecho del Real Madrid. Otros casos llamativos son los de Martín Odegaard de 20 años, Takefusa Kubo de 18 y Brahim de 20. Esto sin olvidar, amigos, a Marco Asensio de 23, al que una lesión lo dejará fuera casi toda esta temporada. En definitiva, el Real Madrid del futuro promete con este buen grupo de jugadores jóvenes, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. ¿Se imaginan que los Yankees firmaran a los estelares lanzadores Gerrit Cole y Stephen Strasburg? Bueno, si por el toletero Giancarlo Stanton fuese, ambos aces estarían vistiendo el uniforme a rayas la próxima temporada. Stanton le dijo a una cadena deportiva que un equipo jamás podría equivocarse firmando a Cole y a Strasburg, añadiendo que los bombarderos del Bronx nunca podrían tener demasiadas superestrellas en su roster. No es un secreto que los Yankees están buscando a un abridor estrella para que se una al dominicano Luis Severino, James Paxton y Masahiro Tanaka en la rotación, y que firmar a Cole o Strasburg sería un verdadero reto al resto de los equipos de las mayores. De cualquier manera, los mejores agentes libres siempre son vinculados a los Yankees, pero creo que ese sueño de Giancarlo Stanton de jugar con Strasburg y Cole será muy difícil que se vuelva realidad. ¿El por qué? Pues por el enorme salario al que ambos lanzadores aspiran a ganar en las venideras campañas, que seguramente impondrán récords en contratos para lanzadores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Seguimos con informaciones, mis queridos amigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje este jueves 7 de noviembre en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Comunismo. En el comunicado que publica el sitio digital de la Casa Blanca se recuerdan a los más de 100 millones de personas, óigase bien, más de 100 millones de personas que fallecieron por todo el mundo debido a la represión de los regímenes comunistas. Trump afirma que en una jornada como esta se renueva el compromiso de ayudar a garantizar un futuro de paz y prosperidad basadas en los principios básicos de la democracia, que son la libertad, la justicia y el profundo respeto por el valor de cada vida humana. Recuerda el presidente Trump que el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo coincide con las celebraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, cuando hombres y mujeres, con determinación, pusieron las contundentes palabras del presidente Ronald Reagan en una acción trascendental, derribando ese símbolo del totalitarismo. Y termina diciendo el presidente Trump que se debe salvaguardar las libertades que fomentan la paz y construir un futuro libre de los males del comunismo. Y en su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, la investigadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Werlau, documenta el control que La Habana ejerce sobre Venezuela. La investigación, con 800 fuentes bibliográficas, describe cómo Cuba ha ocupado esencialmente a Venezuela, no con una fuerza militar tradicional, sino por medios asimétricos, colocando activos estratégicamente para controlar su economía, fuerzas de seguridad, información, comunicaciones y la sociedad en general. Werlau dijo que el libro empezó siendo una investigación del rol de Cuba en Venezuela, pero se dio cuenta que el asunto era más profundo. Pasó de ser una pregunta sobre el rol de Cuba en Venezuela a ser una afirmación. Es una ocupación estratégica y que además de eso tiene implicaciones globales, porque el modelo que Cuba usó para ocupar a Venezuela es un modelo muy peligroso que está llevando y tratando de llevar a toda la región, explicó Werlau. El libro fue presentado en Washington este jueves en un evento coauspiciado por el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, y el de Venezuela, Gustavo Tarre. El embajador Trujillo calificó el rol de Cuba en Venezuela de ocupación, diciendo que La Habana usa el territorio de Venezuela para oprimir, organizar y destruir al pueblo venezolano, y a la misma vez lo que está recibiendo en petróleo a costas de un pueblo venezolano que se está muriendo de hambre es inaceptable, opinó el embajador. Vamos a la segunda pausa en este recuento informativo. No se vayan, quédense con nosotros. Regresamos de inmediato.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y escuchamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Le informamos el Frente Nacional de Resistencia Cívica Zapata Tamayo y el Movimiento Juventud Despierta. En estos días hemos estado haciendo actividades públicas, pegando pegatinas en lugares públicos como en el Parque Vidal, en el Boulevard, en paradas, en postes eléctricos. Hemos estado ofreciéndole a la población la noticia de que nuestro hermano Armando Sosa Fortuny le fue arrebatada la vida aquí dentro de las prisiones cubanas por la policía política. Y nosotros queremos dar a conocer al pueblo quién era nuestro hermano. Hemos estado siendo reprimidos constantemente. Hermanos de nuestra organización han sido arrestados debido a este activismo que estamos llevando. Desde Villa Clara les informa Juan Alfaro González, el activista del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica y el Movimiento Juventud Despierta.
Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba trafican inescrupulosamente con propiedades que han sido robadas por la dictadura. Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba son cómplices de la represión y explotación de los trabajadores cubanos. Por eso, yo no coopero con el turismo a Cuba. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
Una hilera de portones bajo llave, piezas metálicas oxidadas y maleza creciendo en los patios de las fábricas son las postales que muestra Valencia, a 2 horas de Caracas, la capital de Venezuela. La otrora ciudad industrial del país es muestra del deterioro de la actividad empresarial.
Las empresas que están funcionando en este instante están trabajando con una capacidad máxima del 20%. Lamentablemente no tenemos una estadística 100% cierta, pero de 13.000 empresas activas que teníamos en Venezuela, Estamos hablando que en este momento tenemos de 2.500 a 3.000 empresas funcionando.
El principal motor de la economía de esta zona del centro de Venezuela era el ensamblaje de automóviles de las transnacionales General Motors, Ford y Chrysler.
De esas tres empresas instaladas, una, General Motors, ya se fue del país. Las instalaciones quedaron abandonadas allí en el parque industrial de la zona industrial de Valencia. Y de las otras dos, Ford y Chrysler, durante el año 2019 no han producido una unidad de vehículo.
De acuerdo con la Confederación de Industriales de Venezuela, 80% de las empresas del país reconocieron que tuvieron que disminuir su producción el año pasado. A mis espaldas, la principal fábrica de vehículos Chrysler de Venezuela, donde antes estaban los vehículos que se ensamblaban en el país, hoy solamente hay un espacio vacío.
En el primer trimestre de 2019, en todo el país, se fabricaron apenas 65 autos, cifra minúscula en comparación con los 45.000 que se produjeron una década antes, según la Cámara Automotriz.
Hay empresas que han cerrado, en las que poco están, tienen poco personal.
Gregorio Briceño laboró desde 1979 hasta hace un par de años en la industria automotriz, pero hoy su puesto de trabajo no existe.
General Motors llegó a fabricar, en un día pasaba de 200 vehículos, 300 vehículos, en un día. Hoy día todo está paralizado.
El principal argumento que esgrime la industria sobre su caída es la imposibilidad de contar con materias primas para producir y la política de controles de precios. Pero el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha enviado un mensaje a los empresarios.
Y les digo más, ya ustedes me conocen bien a mí y saben que pueden contar conmigo.
En los últimos 5 años, 44 compañías internacionales como Kellogg's y Firestone se han ido de Venezuela, según la Confederación de Industriales, por las dificultades para funcionar en el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Continúa la presión sobre el presidente boliviano Evo Morales. El líder opositor Luis Fernando Camacho ganó aliados el jueves durante un mitin con cocaleros en La Paz, donde aseguró que pretende entregar personalmente una carta de renuncia al mandatario. Además de los cocaleros, sumó también el apoyo de los gremios agricultores y ganaderos de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia.
No hemos escuchado este gobierno. Hemos tenido la esperanza que va a haber la nueva elección, pero lamentablemente ha pasado el fraude y no ha habido la elección. Sí que se ha empoderado al poder este maldito gobierno, el presidente Evo Morales, pero nosotros por eso ahora no nos vamos a quedar así tranquilos.
A los apoyos se unió también el CONADE, un comité por la democracia liderado por la rectoría de la Universidad Mayor de San Andrés, la principal de Bolivia. Paralelamente, los llamados al diálogo se multiplicaban tras violentos choques entre leales y opositores al izquierdista Morales, en el poder desde 2006 y reelegido para un cuarto mandato en las cuestionadas elecciones del 20 de octubre. Bolivia está entrampada en dos posiciones radicales tras el polémico escrutinio que le dio la reelección en primera vuelta a Morales. En total, las protestas que estallaron hace más de 2 semanas dejan 3 fallecidos, todos opositores, y unos 200 heridos.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Estados Unidos impuso hoy sanciones a 3 funcionarios nicaragüenses por su participación en la dirección de entidades involucradas en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción, según informó el Departamento del Tesoro. Las sanciones llegan en momentos en que Washington ve un debilitamiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega. En el comunicado publicado en el sitio web, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia que los sancionados son Ramón Antonio Avellán Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez. El texto también expresa: Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas. Avellán Medal está siendo designado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y anticorrupción de Nicaragua de 2018. Avellán Medal es el director general adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua, que el Tesoro estadounidense identifica como una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos significativos de violencia o abusos de derechos humanos contra personas involucradas en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. Campbell Hooker es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y su designación se debe a su participación como funcionario actual del gobierno nicaragüense. En cuanto a López Gómez, es un funcionario actual del gobierno, funge como director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Según el Tesoro, este organismo y sus funcionarios han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción relacionada con el gobierno de Nicaragua. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Sebastián Piñera endurece el tono. El presidente chileno anunció el jueves una serie de medidas de control de orden público para hacer frente a las protestas sociales que se registran desde hace semanas en el país.
He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles 3 semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad.
El Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, es un organismo que hoy en día tiene solo un carácter consultivo, pero fue todopoderoso durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su convocatoria fue duramente criticada por la oposición. Entre las propuestas de Piñera destaca el envío al Congreso y la discusión inmediata de iniciativas de ley antisaqueos, antiencapuchados y otra más para endurecer las sanciones a quienes instalen barricadas. El jueves, por segundo día, se registraron manifestaciones en los sectores más ricos de Santiago. Una marcha de empleados públicos de salud llegó a la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Los trabajadores, que reclaman desde hace años mejores sueldos y más recursos para la atención primaria, donde se atiende el 80% de los chilenos, exigieron a la OMS pronunciarse por las muertes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante el estallido social.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Acompáñeme a hacer este recorrido fuera de las fronteras. Vamos a echar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Irán retomó el jueves el enriquecimiento de uranio en su planta subterránea de Fordo, que durante años fue secreta. Espera así presionar a las otras partes firmantes del pacto sobre su programa nuclear en 2015 para que le ayuden a evitar las sanciones económicas estadounidenses, que han llevado a la economía iraní a la recesión. La medida es la cuarta fase del plan de reducción de los compromisos iraníes en materia nuclear que empezó en mayo, como respuesta a la decisión de Washington de abandonar el acuerdo. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo pidió en un comunicado medidas severas para incrementar la presión sobre la República Islámica. En paralelo, Irán anunció haber retirado la acreditación de una inspectora de la ONU tras un incidente ocurrido la semana pasada a la entrada del centro de enriquecimiento de Natanz. Según indicó la agencia nuclear iraní, al paso de la inspectora se activó una alarma, lo que hizo pensar que podía llevar consigo un producto sospechoso.
La inspectora está ahora a salvo, pero su detención por parte de Irán es sin dudas un acto de intimidación indignante e injustificado.
El representante de la Unión Europea ante la organización expresó su preocupación y pidió a Irán que garantice que los inspectores puedan realizar su trabajo.
Son muchos los españoles que exigen más mano izquierda a los partidos políticos tras 4 años de vetos y líneas rojas que han impedido que el país tenga un gobierno estable. Y aunque algunas de estas formaciones ya han desechado posibles alianzas o ponen condiciones difíciles de aceptar, políticos y ciudadanos consideran inadmisible la convocatoria de una quinta cita electoral, por lo que todos los escenarios están abiertos de cara a las elecciones de este domingo. Lo más probable es que el PSOE gane con claridad los comicios, aunque quede lejos de la mayoría absoluta. Los socialistas han dejado claro que, en este caso, preferirían gobernar en minoría y rechazan apoyarse en formaciones de corte independentista. Pedro Sánchez buscaría el respaldo parlamentario a través de pactos con los grandes partidos en temas clave relacionados con la economía, la política social o la integridad territorial. Si no le queda más remedio, el PSOE podría intentar gobernar en coalición. Las posibilidades de hacerlo con Unidas Podemos, sus socios naturales, se han visto muy mermadas tras el estrepitoso fracaso de las negociaciones para formar un ejecutivo que siguieron a las elecciones del pasado mes de abril. Tampoco se descarta una gran coalición con el Partido Popular, segundo en intención de voto. Sin embargo, los de Pablo Casado podían negarse a apoyar a Sánchez si se confirma el fuerte ascenso que auguran los sondeos de la formación ultraderechista Vox, ya que si apoyan al PSOE, Vox pasaría a liderar la oposición. Ciudadanos, que levantó su veto a Sánchez y está hundido en las encuestas, podría apoyarle con la intención de seguir saliendo en la foto. Aunque poco probable, también podría darse un resultado que permitiera una coalición de las fuerzas de derecha. Sus simpatizantes están muy movilizados tras los brotes de violencia que han acompañado al desafío independentista en Cataluña y, según los sondeos, cerca del 30% del electorado aún no ha decidido su voto, por lo que no es descartable un vuelco de última hora.
Cambios en la política migratoria de Francia. El país europeo tendrá cuotas de inmigrantes económicos en función de las necesidades de cada sector y limitará el acceso de los solicitantes de asilo a la seguridad social.
Notre volonté, c'est de faire des choix.
Queremos hacer elecciones en términos de recepción. Establecer objetivos cuantitativos o cuotas, ambos quedan bien, hablando de inmigración profesional. Armar el paquete con la integración y el trabajo. Limitar los factores que obstaculizan el proceso de integración, por ejemplo, reduciendo los impuestos sobre los permisos de residencia.
Los solicitantes de asilo ahora tendrán que esperar 3 meses antes de poder acceder a la protección sanitaria universal. Antes solo tendrán atención gratuita por motivos urgentes. Los extranjeros sin papeles y aquellos que no lograron obtener el estatuto de refugiado tendrán cobertura completa de la seguridad social solo durante 6 meses, frente a 12 actualmente.
No tocaremos la reunificación familiar. Por otro lado, lucharemos contra todos los fraudes, incluidos aquellos dentro de la reunificación familiar. Pero como dije, tenemos un mecanismo lo suficientemente abarcador, por lo que no lo considero un problema.
Las medidas responden a un giro derechista en la política del presidente centrista Emmanuel Macron, quien está empatado en intenciones de voto con la líder de extrema derecha Marine Le Pen, con vistas a las elecciones presidenciales de 2022.
Francia, miembro fundador de la OTAN, mantuvo durante décadas una compleja relación con la Alianza Atlántica. Charles de Gaulle se retiró en 1966 y el país le dio la espalda a la OTAN durante 40 años. Hoy es el presidente Emmanuel Macron quien pone en tela de juicio la coherencia estratégica de la OTAN y ha declarado en la revista The Economist su muerte cerebral. Macron asegura que la UE está al borde del precipicio por la falta de compromiso de Trump y anima a Europa a actuar como una potencia si no quiere desaparecer. La respuesta contundente y crítica de la canciller Angela Merkel y del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg no se ha hecho esperar.
El presidente francés ha elegido palabras drásticas. Esa no es mi visión de la cooperación en la OTAN. Creo que no se puede generalizar, incluso si tenemos problemas en esta alianza, incluso si hemos de unirnos mejor.
Estoy de acuerdo con la canciller Merkel. La OTAN es fuerte y Estados Unidos, Norteamérica y Europa hacemos más juntos de lo que hemos hecho durante décadas. Y hemos reforzado nuestra defensa colectiva desde el final de la Guerra Fría.
Las tensiones dentro de la Alianza Transatlántica surgieron el pasado año cuando el presidente Trump criticó a las potencias europeas por no dedicar el 2% del PIB a gasto militar. La OTAN atraviesa una de las mayores crisis de su historia. Europa ve surgir en sus fronteras potencias como Turquía y Rusia que le debilitan, y Macron cuestiona el liderazgo estadounidense.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Ahora las ballenas están siendo rastreadas usando imágenes satelitales desde el espacio en un intento de detectarlas cuando se encuentran en lugares remotos. Investigadores en Cambridge utilizaron imágenes satelitales de muy alta resolución de Maxar Technologies para capturar el mayor encallamiento masivo de ballenas barbadas hasta ahora registrado.
Lo que puede hacer el monitoreo con satélites es decirnos dónde se han varado las ballenas y cuándo se vararon. Por lo tanto, nos proporciona patrones que luego pueden ayudar a descubrir mejor las causas y llegar rápidamente para obtener la información que necesitan.
Se espera que la tecnología ayude a prevenir eventos de varamientos masivos como uno que ocurrió en Chile en 2015, en el que más de 340 ballenas quedaron varadas en las profundidades de la Patagonia. La lejanía de la región significó que el encallamiento no se detectó durante varias semanas y pasaron meses antes de que se completaran los estudios aéreos y marítimos.
Saben que las ballenas se están varando y necesitan un mejor manejo de las razones por las cuales están ocurriendo esos varamientos. Y luego llegar más rápido para ayudar a comprenderlos y luego mitigarlos.
Los científicos creen que los encallamientos de ballenas son causados por una serie de factores, como la mala salud, la contaminación y el cambio climático. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Recuento informativo.
Y a continuación les presentamos estas acostumbradas y siempre esperadas notas culturales con Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. El español Juan Vilches, doctor en Derecho y profesor universitario, posee una obra que incluye varias novelas, entre ellas Te prometo un imperio, ganadora del premio Torrevieja de novela histórica. Hoy les traemos otra de sus novelas, Largo invierno en París, una vibrante historia llena de drama y amor, lujo e intrigas. La trama nos lleva a París en el invierno de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. La ciudad Luz se ha convertido en una urbe de sombras bajo la ocupación nazi, con la bandera de la suástica ondeando sobre la Torre Eiffel. En las calles y bulevares parisinos, antes alegres y bulliciosos, proliferan ahora los uniformes alemanes, los controles y redadas de la Gestapo que esparcen temor y angustia, contrastando con los cabarets y prostíbulos destinados al recreo del invasor y sus colaboracionistas. En aquel París sombrío, la exmodelo Daniela de Beaumont trabaja como secretaria de la diseñadora Gabrielle Chantal, una mujer excéntrica y caprichosa, por mucho tiempo considerada reina de la moda y que vive en el lujoso Hotel Ritz. Chantal, que tiene contactos con oficiales y funcionarios alemanes de alto rango, decide proponerle a uno de ellos un plan para terminar la guerra, algo que la puede llevar a mediar directamente con Winston Churchill. Mientras tanto, el corresponsal de prensa Jaime Urquiza, proveniente de una adinerada familia española, no quiere renunciar a la vida disipada que lleva en París mientras su país padece la dictadura de Franco. En Largo invierno en París, sus protagonistas, Daniela, Jaime y Gabriel, junto a muchos otros personajes, se relacionarán en una historia repleta de misterios, intrigas y sorpresas que mantienen en vilo al lector. Del cine y sus estrellas. Las productoras cinematográficas Disney y Lucasfilm ya han publicado el video del avance de La Guerra de las Galaxias, El ascenso de Skywalker. Y en una descripción que lo acompaña se puede leer: la saga terminará, pero la historia vive para siempre. En este avance cinematográfico, que promete escenas emotivas y épicas, se puede ver a la heroína Rey en su enfrentamiento final con Kylo Ren, el temible guerrero del lado oscuro de la fuerza, y el renacimiento de los rebeldes. El próximo 20 de diciembre será el estreno de El ascenso de Skywalker, y tendremos que despedirnos de esta historia y estos personajes para dejar paso a nuevas historias y personajes que ya se vienen preparando. Porque, como se dice en el avance, la saga terminará, pero la historia vive para siempre. De la música. Hijos del Mediterráneo es un álbum homenaje a Mediterráneo, aquel maravilloso disco de ese grande de la música que es Joan Manuel Serrat. 10 artistas de diferentes generaciones y procedencias se han dado cita en Hijos del Mediterráneo para interpretar cada uno en su estilo, pero respetando al máximo la versión original, aquellas inolvidables canciones de Serrat que son como un brindis a la música y al oficio de escribir canciones e interpretarlas. Entre los artistas participantes están el uruguayo Jorge Drexler, que canta Mediterráneo, la española Eva Marral, quien nos trae Aquellas Pequeñas Cosas, y el argentino Andrés Calamaro, que nos brinda Lucía. Sobre su participación en el proceso de grabación, Calamaro expresó: "Cuando llegó el momento de cantar, yo no sabía exactamente con qué nota tenía que empezar, no sabía qué melodía. Entonces fui esperando la llegada de la canción para cargar la suerte y recibirla. El resultado, amigos, es una bella interpretación con la cual Calamaro rinde homenaje a aquella inolvidable Lucía de Joan Manuel Serrat. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el mundo pertenece a los optimistas. Los pesimistas son simples espectadores. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad. Sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y la soledad.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Decían que no se podía, decían que era imposible, que no había remedio, que era mejor resignarse, no meterse en nada y aguantar callados a ver si algún día pasaba algo y las cosas cambiaban. Si no, pues mala suerte. Eso decían. La Unión Soviética era una gran potencia que le disputaba a Estados Unidos la primacía mundial. Tenía naves en el espacio interestelar y un aterrador arsenal nuclear. Dominaba sobre un gran número de países de Europa del Este y de Asia, a los cuales sometía a través de gobiernos títeres y de una aplicación cruel y sistemática del terror. Además de las tropas rusas que se estacionaban en los países del bloque, Alemania Oriental, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Albania, etc., cada uno de esos países tenía sus propios ejércitos fuertemente armados y tenían, sobre todo, efectivos y crueles aparatos de inteligencia y contrainteligencia para reprimir cualquier intento de disidencia. Espías y chivatos se encargaban de velar cada movimiento de los ciudadanos e infiltrar cualquier intento de liberación. Ellos lo saben todo. Aquí no hay quien se mueva, comentaban los oprimidos en el silencio de sus casas. En los años 50, polacos, húngaros y checos habían intentado liberarse y los tanques rusos habían aplastado cada rebelión con pasmosa brutalidad. Cada uno de los países cautivos contaba con un triste rosario de muertos y de presos, patriotas que habían intentado liberar a sus pueblos respectivos. Los que decían que no se podía, señalaban a aquellos héroes y mártires como ejemplo de lo peligroso e inútil que resultaba enfrentarse a los tiranos. El símbolo de aquel imperio del mal era un gigantesco muro erigido en la ciudad de Berlín para separar el territorio dominado por el comunismo del que ocupaban los países aliados, los países libres en la antigua capital germana. Muchísimos alemanes que intentaban cruzar el muro para alcanzar la libertad habían sido asesinados por los guardias rojos porque no se podía. Muchos politólogos, académicos y analistas, incluso algunos clérigos, afirmaban no solo que no se podía, sino además que todo el mundo sería sometido indefectiblemente por el comunismo. Pero a finales de los años 80, aquellos pueblos decidieron cambiar sus vidas miserables. Comenzaron a salir a las calles protestando y tratando de saltar fronteras para salir del infierno en que vivían. Pronto lo que comenzó como un masivo intento de fuga se convirtió en una masiva demanda de libertad. Aquello se convirtió en una gigantesca ola humana que gritaba: ¡bajo el comunismo! ¡Basta ya! Aparecieron martillos y mandarrias y el muro de Berlín fue derribado el 10 de noviembre de 1989, hace ahora 30 años. Los gobiernos comunistas de Europa Oriental cayeron al suelo, se acabaron. La Unión Soviética se desintegraría 2 años después. Donde había reinado la esclavitud, se encumbró la libertad. Hoy, casi todos aquellos países albergan pueblos libres y prósperos. Decían, aquí no hay quien se mueva. Pero todo cambió cuando empezaron a moverse, a levantarse. Decían que no se podía. Y claro está, aguantando callados, no se podía. Decían que no se podía, pero se pudo, caray.
Y de esta manera ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este es su servidor, la voz informativa, Paul Sfeir, deseándoles un muy feliz fin de semana, a cuidarse mucho, que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el día lunes. Hasta la vista.
Prefiero ser noche clara de luna a ser la noche oscura que mata de ansiedad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Oh, oh, oh.
me gusta la palabra libertad. Me gusta la palabra libertad.
Sombra y luz, tierra y mar.
Me gusta la palabra libertad.
Sombra y luz, tierra y mar.
Me gusta la palabra libertad.
Sombra y luz, tierra y mar.
Me gusta la palabra.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.